Neápolis es un puerto que prácticamente comprende esta región de Filipo. Entonces ellos ahora, dice el libro de los Hechos, como Lucas es parte del equipo misionero, él nos va a narrar a nosotros de una manera más específica lo que está sucediendo. Y dice el versículo 11, capítulo 16, zarpando pues de Troas, vinimos directo a Samatrosia, 70 millas más al oeste. Y Samatrosia es una isla pequeña que está en el norte del mar Egeo, como lo vimos allí. Y no leemos que el apóstol Pablo haya hecho algún tipo de evangelismo en este lugar, que se haya quedado a predicar en este lugar. Lo más probable es que hayan pasado la noche allí y al día siguiente zarparon nuevamente hacia Neápolis, que es un pueblo de Macedonia también, que servía como puerto de la región de Filipo. Y parece ser que simplemente pararon en Neápolis también, haciendo escala con rumbo a Filipo. Parece ser que el propósito del Señor en ellos también, no sabemos, era que ellos se dirigieran directamente a esta región. El versículo 12 nos dice que de allí, o sea de Neápolis, fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esta ciudad de Filipo lleva el nombre de Felipe, que fue un rey y que era el padre de Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, como lo conocemos. Fue conocida porque tenía unas vetas y minas de oro que se encontraban alrededor. Y esa ciudad se había convertido en una colonia. Colonia era un lugar que era prácticamente un sitio que era un lugar romano donde se reunían lo que eran soldados, donde era un lugar donde tenían esa comunidad romana, centros de influencia romana, lugar de retiro para militares. Y Lucas llama a Filipo la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Era una ciudad que era de importancia. Podríamos decir que era una ciudad como cuando nosotros hablamos de la ciudad de Nueva York, que era la ciudad más importante del estado de Nueva York, sin ser la capital. Recordamos que la capital es Albany, pero eso más o menos es lo que nos quiere dar a entender Lucas. Era una ciudad de resonancia. Había en otras regiones en la zona de Macedonia importantes como Tesalónica también, que era de esa misma región y que era de hecho una región política y tenía poder. Y había otras ciudades también prominentes, pero Lucas tiene, diría yo, un corazón o un afecto por esta ciudad. Lucas dice que estuvieron en aquella ciudad algunos días, no sabemos cuántos días. Pero si nos damos cuenta, en esta llegada, ya llevan varios días, Pablo no va en busca de una sinagoga, que era lo que él hacía frecuentemente, no va a una sinagoga. Posiblemente no tenían algunas puertas abiertas para predicar el evangelio, lo cual debería ser una prueba para Pablo. Porque diría, wow, después de que Pablo ha visto esa visión, después de que les prohibieron que estuvieran en Bitinia, que fueran al resto de Asia, ahora llegan allá y no hay nada. Y ellos pensaban que eso era la voluntad de Dios. Y recordamos que Pablo siempre tenía esa estrategia evangelística. Lo primero que él hacía al llegar a cada ciudad era dirigirse a la sinagoga, buscar primero que todo una sinagoga local. Y aquí vemos que no hay mención de eso. No se menciona para nada. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que probablemente en aquella región no había muchos judíos. La costumbre indicaba que se necesitaban por lo menos 10 hombres, cabeza de familia, para establecer una sinagoga. O sea que aparentemente no habían judíos allí. No había judíos. Entonces lo que hace es que mientras él recorre Filipo se da cuenta que esto no tiene contexto para él. Él pudiera decir, pero el Señor no me permitió quedarme en Asia, ir al resto norte de aquella ciudad. El Señor no me permitió ir a Bitinia y ahora me trae a mí aquí, pero ¿qué es esto? No, esto no tiene sentido. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido a nosotros eso? Que creemos estar siguiendo la voluntad de Dios, que creemos estar obedeciéndolo, que estamos haciendo una obra y nos estamos encaminando en un sentido que creemos que ese es el correcto, pero de un momento a otro parece que estuviéramos frenados, que no hay avance, no vemos nada, no se vislumbra nada, no hay ningún contexto en que nosotros estamos trabajando. Entonces surge desánimo. No sabemos cómo se pudo haber sentido Pablo en ese momento. Hacer algo creyendo que estamos haciendo la voluntad y obedecer la voluntad, y resulta que las cosas no salen como nosotros queremos. Lo mismo ha pasado con personas que han viajado a otros lugares, a diferentes países, o precisamente aquí. Cuando llegan aquí y se encuentran con la realidad de que las cosas no están funcionando como querían, dicen: wow, esto no era tal vez lo que el Señor había planeado para mí. Y conocer la voluntad de Dios a veces no es fácil. No, porque eso se requiere de paciencia. Conocer la voluntad de Dios con frecuencia no nos sale como nosotros quisiéramos o deseamos. ¿Precisamente por qué? Porque queremos respuestas rápidas. Queremos que Dios nos muestre con pormenores aquellas cosas que nosotros estamos planeando. ¿Sí? ¿Qué estamos planeando? ¿Dónde vivir? ¿Cuál es? Si esta pareja o esta persona con que yo estoy planeando comprometerme, la persona ideal con la que yo debo casarme, ¿será que sí? ¿Será que este trabajo que voy a tomar es el correcto? ¿Será que esta función que voy a desempeñar es la correcta? Y no encontramos esas respuestas. Pero Dios usualmente no trabaja de esa manera. Si nosotros tenemos en cuenta, cuando Pablo, junto con Silas y el resto del equipo, se estaban moviendo, ¿por qué el Señor no le dijo o no le dio la visión a él desde un comienzo? Y ellos se hubieran dirigido directamente hasta allá. El Señor esperó que ellos fueran hasta esas partes de Asia, llegaran cerca de Bitinia, fueran a Misa, fueran a esos lugares, a Misia. Y el Señor fue prácticamente ya cercano que le dijo, por medio de esa visión de este hombre macedonio, que pasaran a Macedonia. El Señor trabaja así, así trabaja con nosotros. Todo va, el Señor trabaja paso a paso. Él trabaja de una manera en que cada paso es un paso de fe. Es un paso de fe. Es un paso de fe. Cada paso nos permite confiar, continuar confiando en Él. Dios nos permite tomar decisiones, sí, como lo hizo con el grupo misionero, pero Él tiene maneras de prevenir decisiones equivocadas, como cuando los dirigió a ellos a Macedonia. Y esa es la manera en que nosotros debemos ver cada una de las cosas que nosotros hacemos, de una manera en que debemos tener paciencia y paso a paso el Señor nos irá guiando. Entonces, cuando Pablo se da cuenta que no hay sinagoga en Filipo, Lucas nos hace saber que él se fue a la orilla del río, donde se reunían unas mujeres, Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Cuando dicen que salieron fuera de la puerta, quiero decir de los perímetros que abarcaba o comprendía la ciudad de Filipo. Fueron aparte, a un río, a la orilla de un río que existía allí. Y con frecuencia, bajo estas circunstancias donde no había sinagoga, los gentiles y los temerosos de Dios, los judíos, y los gentiles temerosos de Dios, se reunían en un lugar cerca al río, donde iban a recitar el Shema, probablemente, donde iban a leer la Escritura, donde iban a orar. Lo hacían. Y si Dios les proveía de pronto un rabino itinerante que les fuera a predicar, pues ellas escuchaban la palabra, estaban atentas a la palabra. Entonces, como no hay sinagoga, Pablo y sus acompañantes misioneros se dirigen a la orilla del río y se encuentran con este grupo de mujeres que están allí reunidas en oración. A falta de hombres siempre van a haber mujeres. Algo especial, ¿verdad? Y lo que podemos suponer es que esto debe haber sido algo raro para Pablo. Así diría él, pero ¿qué es esto? Si en la visión que me mostró el Señor con este hombre macedonio, es un hombre, vengo acá y no encuentro hombres, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Cualquier parecido con esta expresión es coincidencia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fue un hombre que le dijo que nos viniéramos para acá, pero ¿dónde están los hombres? Pablo se estaría preguntando, ¿solo hay mujeres aquí? ¿Solo hay mujeres? Pero esto no detuvo a Pablo, sino que se sentó. Recordemos que para enseñar allá la gente se acostumbraba, aquí es diferente, aquí estamos de pie, ustedes están sentados. Él se sienta, él no se desanima de ver solo mujeres. Y quizás estaban ellos recitando el Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y alguna porción de las escrituras también eran leídas. Pero el punto es que el apóstol Pablo se involucró con estas mujeres que estaban allí reunidas. Podemos imaginárnoslo, él llegando con ese porte. Se dice que Pablo no era muy alto, posiblemente vestido como rabino, probablemente con su cara con cicatrices por el apedreamiento que había tenido hacía 2 a 3 años. Pero él llega allí, están ellas reunidas y él se dirige a estas mujeres. Esto nos recuerda como cuando Jesús en el libro de Juan capítulo 4 está hablando con esta mujer samaritana en el pozo. Está solamente mujeres. Pablo no estaba en una gran catedral ni tenía gran audiencia, pero con la misma intensidad y con el mismo fervor el cual había manifestado en otras ocasiones, él les predicó a estas pocas mujeres. Hay veces que hay personas o hay predicadores que si no encuentran un recinto con cientos de personas, como que no les llama la atención ir a traer la palabra, porque son muy altos para poder estar trayendo la palabra a menos de ciertas personas. Pero Pablo no le preocupa eso. Pablo le predica a estas mujeres. Y mientras el apóstol Pablo está predicando y expandiendo la palabra del evangelio, algo maravilloso está sucediendo. Eso es como dice el libro de 2 Corintios 3, 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Había libertad, el Espíritu del Señor estaba allí mientras Pablo está predicando. Entonces sucede algo espectacular. El versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Hay una cantidad de mujeres, no sabemos cuántas, pero la Biblia menciona a esta persona en particular. Y Lidia era de Tiatira, una ciudad en la provincia romana de Asia, precisamente de donde venían ellos, estaban haciendo ese recorrido que ahora están en Europa, en esta región. Y Tiatira era una ciudad conocida como el Reino de Lidia. Probablemente se cree que ese no era el nombre de ella, sino que como ella venía de esa región, prácticamente era conocida como la mujer de Lidia y se le dio ese nombre. Tiatira era famosa por su tinte de púrpura, el tinte de púrpura que se le aplicaba a ciertas telas, y resulta que era extraído de la caparazón. Este tinte púrpura era extraído de la caparazón de moluscos o mariscos. Y para ellos llevar a cabo o extraer una onza de este tinte se requería una gran cantidad de mariscos, miles de mariscos, para poder traer ese color. Por lo cual podemos entender que esto era algo raro y era algo costoso. Este era el color de la realeza, este era el color o la ropa que usaban simplemente personas adineradas. Esto era inaccesible para personas pobres, y Lidia, podemos asumir que era una negociante de estas telas. Lidia era vendedora de este material y no hay duda que era una persona adinerada. y una persona muy conocida, porque de hecho ella cruzó el mar Egeo hasta Filipo para poder llevar a cabo este negocio y venderle a las personas ricas que existieran en esta región. Entonces Lucas nos dice que ella adoraba a Dios. Quiere decir que ella no era judía, era temerosa de Dios. Era una persona que conocía las escrituras del Antiguo Testamento y adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ella estaba allí. Ella era una persona como Cornelio cuando lo vimos en el libro de los Hechos en el capítulo 10. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de personas temerosas de Dios, que creen en Dios, pero no han escuchado de Jesús. Tienen una confianza, creen en Dios, pero no han escuchado de Jesús. Y hay muchas personas que si nosotros tenemos en cuenta, nosotros a veces hablamos con personas y dicen, no, pero yo creo en Dios. Y uno les habla de Jesús y como que no tiene nada que ver, como ellos creen en Dios. Creen en el Dios Padre. Pero la realidad es que una creencia en Dios que es buena, definitivamente no le garantiza a usted un medio para poder llegar a la presencia de Él. Lo único que le permitiría a usted, si cree solamente en Dios, llegar a la presencia de Dios, sería cumplir la ley a la perfección. Cumpla los mandamientos, como le dijo Jesús al joven rico. Pero eso es algo que ninguno, absolutamente ningún ser humano puede cumplir. Solo cumplió Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Entonces el punto es que si una persona cree en Dios pero no cree en Jesús, está a medias. Mejor dicho, podríamos decir que no alcanza los requisitos para llegar al Padre. Vuelvo y repito, si no cumple los mandamientos de Dios. De hecho Jesús dice, perdón, Juan dice en 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea que una persona puede tener a Dios, decir que cree en Dios, pero si niega a Jesús, no tiene al Padre. Y pudiéramos mencionar de ciertas, si pudiéramos llamarlo religiones o cultos, como los testigos de Jehová, que dicen que ellos creen en Dios, pero a Jesús lo ven como alguien creado, como alguien que no fue una creación más y no tiene la deidad de Jesús, que era la teoría que trajo Arrio en el siglo IV. Pero si una persona cree en Dios y no cree en Jesús, no tiene al Padre. Es lo que nos dice Primera de Juan. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea que para tener esa relación con el Padre, tiene que confesar al Hijo. De lo contrario, no tiene nada. No tiene nada. Y si nosotros pudiéramos recrear esta escena aquí, donde está esta mujer temerosa de Dios y se reúne en ese lugar para orar, una mujer adinerada, una mujer que tiene prestigio, y mientras está allí llega este hombre judío, este rabino, vuelvo y repito, con las características que mencioné, tal vez bajo, cicatrizado, llega, se sienta y viene a traer las palabras concernientes al Mesías de Israel, algo que estas personas, como temerosas de Dios que conocían el Antiguo Testamento, sabían del Mesías que vendría. Pero entonces, ¿qué sucede? Ella fue atrapada, ella fue cautivada y estaba prestando atención a lo que decía el apóstol Pablo. El Espíritu de Dios estaba dándole hambre. Y ella estaba tomando todo aquello del Antiguo Testamento que había recibido y lo estaba trayendo a su corazón. El Señor estaba trayendo todo eso a su corazón, iluminando lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Este era un momento en que la luz estaba viniendo a ella y ella estaba atenta escuchando lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Así que nunca debemos subestimar el poder de escuchar, porque hay personas que dirían lo que estaba sucediendo allí, que posiblemente sucede aquí, pero que esto no tiene interés, esto es un monólogo, Esto no tiene interacción. Solo una persona habla y habla, esto no tiene interacción. Esto parece como algo aburrido. Y tú estás sentado allí, tal vez no prestando atención, tal vez viendo el teléfono, viendo los textos, viendo WhatsApp, viendo Facebook o cualquiera de esas, y no estás prestando atención. Y yo estoy aquí de pie hablando. Como pudiera haber pasado también con Pablo y Lidia y el resto de las mujeres. Vuelvo y repito, no minimicemos el poder de escuchar. Recordemos que Romanos 10, 17 nos dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí está entonces Lidia y ella está escuchando. A continuación vemos algo sorprendente y admirable, uno de los más admirables versículos de la Biblia. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviesen atenta a lo que Pablo decía. Hubo algo que provocó o produjo en Lidia que ella estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. Esta mujer de negocios está aquí. Ella está escuchando y Dios viene a ella y abre su corazón de tal manera que ella queda cautivada, atenta. Todo lo que Pablo estaba diciendo era como algo que le penetraba no solamente por los oídos, sino que llegaba a su corazón. ¡Wow! Y ella entonces comienza a abrazar las cosas que este rabino, este hombre le está diciendo. Y Dios abrió su corazón. Qué hermoso es eso, que Dios abra el corazón de las personas. Y esto no fue un efecto cooperativo. No, Lidia no abrió el corazón un 50% y el Señor le abrió el otro 50%. Esto fue una apertura total de corazón por parte de Dios. Dios hizo la obra eficaz en Lidia. Dios lo hizo. Solo Dios puede hacer una obra interna de esta manera. Y este abrir el corazón que sucede con Lidia es prácticamente lo que el Señor promete en el libro de Ezequiel, y es prácticamente una cirugía de corazón abierto que el Señor lleva en Lidia. Dice Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es la obra que Dios está realizando en Lidia. Está quitando un corazón de piedra y está poniendo un corazón de carne, un corazón susceptible a las palabras de Pablo, un corazón susceptible a la verdad de Cristo. Un corazón que comprende la realidad del sacrificio de Cristo, su obra en la cruz. Y dice el versículo 27 de Ezequiel 36, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios hace la obra completa. Dios no solamente abre el corazón, abre el pecho, cambia el corazón de piedra y pone el de carne, sino que Él inserta en nosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros lo obedezcamos, andamos en sus preceptos, obedezcamos su palabra, nos encaminemos en ese camino que de obediencia y que lo glorifique a Él. Dios hizo que la luz del Evangelio de Cristo brillara en el corazón de Lidia. Dios lo hizo. Dios lo hizo de una manera unilateral, autónoma, monerguista. Dios lo hizo. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios lo hace, pero todo es a través de Jesucristo. Es por eso que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Dios hace la obra, pero toda esa obra está basada en la obra de Jesucristo. Todo lo que Dios hace está basado, la necesidad o esa condición necesaria es Jesucristo. Es Jesucristo. Cristo es la fuente de la gracia. Cristo es la fuente de la apertura del corazón. Él, la persona de Jesús y su obra en la cruz. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. En Cristo, solamente a través de Cristo, es que es posible esto. Cuando el corazón de Lidia fue abierto, ella fue atrapada por el Evangelio. Ella entendió el Evangelio. Ella comprendió lo que Pablo estaba diciendo. Ella comprendió que ese Mesías, todo aquello que menciona la Escritura, todo lo que menciona el libro de Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, en el libro de Isaías 53:5. Todo eso vino a Lidia en ese momento, y entendió que esa persona es Jesús. Lo entendió completamente. Y ella sintió, entendió que todo esto se refería a Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Estaba haciendo algo Dios dentro del corazón de Lidia, él solamente, de tal manera que su corazón fue abierto. Y repentinamente Jesús se convirtió para Lidia en lo más dulce, lo más espectacular, lo más increíble, lo más valioso, lo más sorprendente que alguien pudiera tener. ¿Es esa una realidad para ti? ¿Es Cristo ese tesoro valioso que es de incalculable valor? Porque es Dios quien abre el corazón, es Dios para arrepentimiento, como lo vimos en Hechos 11:18 con Cornelio y su familia. Es Dios quien ha señalado a aquellos para vida eterna, como dice Hechos 13:48. Es Dios que abre la puerta de la fe a los gentiles, como lo vimos en Hechos 14:27. Es Dios el que hace todo. A través del libro de los Hechos, el énfasis no es el hombre que quiere ni el que corre, sino en Dios que tiene misericordia, como dice Romanos 9:16. Es Dios el que lo hace todo, Dios solamente. El corazón en sí mismo está cerrado, pero es de Dios el abrirlo, dice un comentario. El corazón naturalmente está cerrado, es de Dios el abrirlo. Es asombroso, incluso cuando tú pudiste haber escuchado de Jesús 100 veces o 1000 veces, incluso cuando tú pudieras haber escuchado de la muerte de Cristo, de la resurrección, 1000, 2000 veces. Hay un momento en que el Señor abre tus oídos, tu corazón, trasplanta tu corazón y tú dices, ¡wow! Yo nunca había oído eso. Y lo has escuchado 100 veces. Pero es ese momento en que la iluminación llega y es como que el esplendor de ese pasaje, de esa verdad, se representa en tu rostro, en tu mente y en tu corazón de una manera espectacular, claramente visible. Es la obra de Dios, es la obra de Dios. Y eso es algo que tenemos que recordar, que es solamente Dios el que lo abre. Los padres deben recordar eso. Hay que orar por los hijos, hay que predicarle la palabra, hay que inculcarles el temor por Dios, predicarles el evangelio, enseñarle a los hijos que se arrepientan, que deben creer. Pero todo esto, al final, lo que cuenta es que Dios es el que abre el corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer por nuestros seres queridos, orar por ellos. Y piensa en estas personas con las que tú trabajas, piensa en tus familiares, piensa en aquellos que están cerca, que por muchas veces estás predicando, estás testificando, y mientras oyen tu palabra, tu explicación, tu testimonio, y una y otra vez, como que no hay forma, como que no penetra, como que no tuviera sentido. Pero la realidad es que no nos podemos dar por vencidos. No podemos darnos por vencidos. Eso es como estar hablando con una piedra. Y desde luego es como hablar con una piedra. ¿Sí? Recordamos el libro de Ezequías, donde Dios le pregunta es el libro de Ezequiel, perdón, donde yo le pregunto a Ezequiel en Ezequiel 37:3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos en el valle de huesos secos? La respuesta lógica para esa pregunta es, desde luego que no. ¿Cómo van a vivir unos huesos secos? Eso es lo lógico, es lo lógico. Pero Ezequiel le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, para mí, eso no tiene vida. Esos son huesos secos que cada vez se van a hacer más polvo y van a volver a la tierra. Pero Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y luego le dice en Ezequiel 37:4, profetiza sobre estos huesos. Pero Señor, esperamos imaginarnos a Ezequiel en ese momento. Pero Señor, esto es ilógico. Esos huesos están cada vez más deshechos ya. No tiene forma, esto no funciona. Hablar o profetizar sobre estos huesos secos no hace nada. No va a llevar a cabo nada. Así mismo es la realidad con las personas a veces que no conocen a Cristo. Eso no hace nada. Entonces, y diles, dice el Señor, huesos secos, oír palabra de Jehová. Y Ezequiel comienza a predicar. Y el Espíritu de Dios acompaña esas palabras y trae vida a esos huesos muertos. ¡Wow! Ezequiel empieza a predicar. Y pudiéramos imaginarnos en una película cómo esos huesos se van juntando. Se va creando todos los órganos internos. Venas, músculos, finalmente piel, la cabeza se acomoda en su lugar, viene el cerebro. Sería algo sorprendente, pero es el poder de Dios que da vida. El poder de Dios trae vida. Y esa es la misma cosa que sucede con Lidia en la orilla del río. Y eso es la misma cosa que sucede con nosotros. ¿Qué sucedió con nosotros? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Espíritu de Dios vino a nosotros y abrió nuestros corazones de tal manera que repentinamente Jesucristo se convirtió en algo especial para nosotros. Se convirtió en nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Ha sucedido eso contigo? Eso tiene que suceder contigo para que tú conozcas el Dios Salvador. No tiene que suceder exactamente de la misma manera. No tienes que estar a la orilla del río. No tienes que estar reunido de mujeres. No necesariamente tiene que ser así. Dios puede obrar en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Y si nosotros analizamos esta experiencia, lo que está pasando aquí es algo calmado, algo tranquilo. Dios obra en medio de esta paz, si pudiéramos llamarlo, que están estas personas orando, están leyendo la escritura, la palabra es predicada y Dios abre el entendimiento. Pero a la misma vez podemos ver que Dios también trae esa misma apertura de corazón de otras circunstancias, como sucedió con el carcelero, que veremos más adelante, que de un momento a otro está desesperado y está a punto de suicidarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es predicada de una forma en que Dios te puede traer de una manera susurrándote, te está hablando susurrándote. Y la negligencia, el no prestar atención, muchas veces Dios trae entonces otra técnica y te va a pasar por dificultades o situaciones que te van a hacer ver la realidad del evangelio de otra forma. Es la verdad. O te trae con susurros o te trae con pedradas. No minimicemos la verdad de escuchar. El asunto es que no importa cuáles sean las circunstancias, no importa qué tan alto o bajo sea el ruido, no importa cuál sea la conmoción, todo es irrelevante. Lo que verdaderamente importa es Dios que abre los corazones. Es Dios, Dios solamente. John Stott dice: tú notas que todos esos mensajes fueron de Pablo. La iniciativa de la salvación fue de Dios. La predicación de Pablo no fue efectiva en sí misma, pero el Señor trabajó a través de ella. Y el trabajo del Señor no fue en sí mismo directo. El Señor decidió obrar a través de la predicación de Pablo. Es increíble. Dios puede obrar de la manera que Él quiera. Dios puede obrar directamente si Él así lo quisiera. Pero a Dios le provocó que a través, que los creyentes vinieran a la fe a través de la locura de la predicación. Dios lo quiso así. Hay que predicar el evangelio. Hay que tener oídos para escuchar el evangelio, y esos oídos y ese corazón tienen que ser abiertos por Dios. Y cuando Dios abre el corazón de Lidia, entonces, ¿qué sucede? Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Vemos entonces el fruto de la conversión. Primero, ella fue bautizada. Es la respuesta inmediata a una persona que ha escuchado el evangelio, una persona que responde a la fe. Y podemos, por este hecho, podemos entender que en medio de la predicación de Pablo, él le habló acerca de lo que era el bautismo, que estaba incluido, que la apropiada respuesta al seguir a Jesús es el bautismo en agua, por inmersión. Entonces ella es bautizada y responde apropiadamente al evangelio. Segundo, notemos que el resto de la familia es también evangelizada y bautizada. Esto pudo haber incluido siervos y cualquier otro miembro de la familia que estuviera viviendo en su casa. Esto no significa que necesariamente los bebés fueron bautizados, como dicen los paedobautistas. No quiere decir eso. Aquellos que vinieron a la verdad del evangelio vinieron bajo la influencia de la conversión de Lidia. La semana pasada hablamos respecto a eso. ¿Cómo una persona creyente puede ser de testimonio en una familia de no creyentes? A través de sus testimonios, sus enseñanzas, su vida, puede el Señor utilizar a esta persona para que los demás miembros de la familia vengan a la fe. Y aquí vemos esto: esos que vinieron al evangelio vinieron bajo la influencia de la conversión de Lidia, bajo la influencia del ministerio de Pablo, y obvia, natural y principalmente bajo la influencia del Espíritu Santo, que es como funciona. Así es como Dios hace las cosas. Número 3, de igual manera hay momentos en que Dios hace que las familias que por años han estado en la oscuridad repentinamente vengan a la luz. ¿Sí? De una manera sorprendente, cuando una persona de la familia es convertida, y a través de ese creyente, como decía anterior, Dios hace que estas nuevas o personas incrédulas puedan venir a la fe. Y 4, había regocijo en el hogar de Lidia. ¿Y qué hace ella? Abre su hogar para el equipo misionero. Lo abre. En Lidia vemos los primeros frutos de la visión de este hombre macedonio. Dios abre el corazón de Lidia y Lidia abre las puertas de su casa. Es algo hermoso, ¿no? Hermoso. Cuando el reino de Dios comienza a avanzar en el mundo occidental, entonces avanza la región de Macedonia, lo que nosotros conocemos como lo que es Europa en este momento. Y la primera persona que es salva es una mujer adinerada. Una mujer prominente cuya casa se convertiría en la base central de la iglesia en Filipo. Esta mujer, esta primera convertida que presta su casa, esa casa precisamente sería como el headquarters de este equipo misionero, de la obra misionera del evangelio en esta región. Ella entonces dice: nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Cuando nosotros vemos este episodio, Lucas narra este episodio de una manera rápida. Pero esto no necesariamente tiene que ser que Pablo llega a las 10:30 de la mañana al río. Lidia es convertida. A las 11 se bautiza. Y a las 12 le dicen que vaya para su casa. No necesariamente es así. Esto toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso ya dice, si habéis juzgado que yo sea fiel. ¿Por qué? Porque hay un proceso en que verdaderamente se va a ver el testimonio de esa persona. Hay un proceso en el cual, si verdaderamente una persona es creyente, va a dar evidencias de eso. Sí, porque hay personas que en esas iglesias modernas pasan al frente, repiten oración, de pronto el apóstol le sopla en la cara y ya esta persona es bienvenida a la familia de la fe y ya. Y esta persona cree que tiene ya el acceso al cielo. ¿Y los frutos dónde están? No, deben existir frutos. Ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel, entrad en mi casa y posad. Se supone que ha transcurrido cierto tiempo, por eso ellos dijeron que estuvieron ahí algunos días, no sabemos cuántos, pero unos días suficientes para poder ellos ver en ella si realmente era una verdadera creyente. Hay evidencias que se muestran. Se debe mostrar. Si una persona dice que es creyente, pero está en la calle y está viviendo de una manera que no se puede diferenciar con los que están afuera, los mundanos, ¿cómo esa persona puede decir que es creyente o es cristiana? No. Tiene que haber evidencia. Lo que Lidia está diciendo, en otras palabras, si ustedes ven en mí frutos de mi conversión genuina, si ustedes ven en mí señales de una auténtica y verdadera fe, pasad a mi casa, entrad y posad. Eso es lo que en realidad está diciendo. Y dice, nos rogó entrar en su casa y posad. Ella debía tener una casa grande. Si era una mujer que trabajaba con esto, podemos hablar de personas que tienen negocios importantes, que su posición económica es buena, un producto que era carísimo, era una mujer que era adinerada, podemos imaginar esa casa. Ella era persistente, ella era persuasiva y ella lo consiguió. Dice, nos obligó a quedarnos. Quiere decir que cogió un palo y les dijo, si no entran, no, los convenció por su suavidad, por su testimonio, por su amor, por su piedad, por las señales que daban, su gracia, su bondad, su generosidad, los dejó desarmados. ¿Conoces personas así? Que su piedad, su amor, su bondad, su generosidad, su gentileza convence. Y si usted no tiene planes de hacer algo, usted cae. No solamente podemos conocer personas así, que podamos ser nosotros así. La iglesia de Filipos se convertiría en una de las más amadas congregaciones por Pablo. Dios abrió el corazón de Lidia y ella abrió las puertas de su casa. En conclusión, entonces, ¿por qué Lidia? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Escuchamos la voz del Señor. Y otras personas la escuchan y siguen en su mundo, siguen prestando oídos sordos, siguen desatentos, viviendo en una vida destructiva. Lo que el pasaje nos enseña, lo que nosotros entendemos, es que la salvación es del Señor. La salvación es el trabajo de Dios. Es el quien abre los corazones para escuchar la voz de Cristo y el Evangelio. Bendito es Dios por el fruto de la salvación que nos da. Pero esto no es una herramienta en manos de incrédulos. Esto no es una herramienta para decir, pues yo puedo seguir en mi mundo, yo puedo seguir viviendo como quiera y no me voy a arrepentir hasta que Dios no me abra el corazón. No, Jehová el Señor dice en Amós 5:4, buscadme y viviréis. Y en Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. O sea que hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad del pecador de buscar a Dios. Hay una responsabilidad del pecador de arrepentirse. Hay una necesidad del pecador de convertirse. Y es algo que esa persona debe hacer. Debe hacer. Mateo 11:28. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, el que dice que nadie puede venir al Hijo a menos que el Padre le trajere, él también dice en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que estas dos realidades las encontramos a través de la Biblia. Son dos realidades que están allí. Está la soberanía de Dios en la salvación, pero está una responsabilidad que el ser humano pecador debe buscar a Dios. Es una realidad. Y cuando encontramos a un pecador confesando sus pecados, rogándole a él por perdón a través de la muerte, la resurrección, la exaltación de Jesucristo, cuando vemos esto, cuando vemos a un pecador alabando la justicia de Dios, cuando encuentras a ese pecador clamando por misericordia y el amor de Dios, alabando su gracia, alabando a Jesucristo, quiere decir que esta persona, Dios ha hecho su obra primeramente en él. Dios la ha hecho. Dios la ha hecho. Dios ha abierto el corazón de esta persona. Mis amados hermanos, Dios es soberano, pero cada persona debe buscar a Dios. Es una realidad. No hay excusas. No hay excusas. Y cuando esa persona verdaderamente se interesa por el Señor, damos gloria a Dios porque Él ha hecho su obra. Amén. Oramos entonces. Bendito Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta realidad única de la salvación, Señor. Que es a través de ti, por medio de ti y exclusivamente por ti, Señor. Pero a la misma vez, Señor, oramos, Padre, para que estas mentes cerradas, estas mentes negligentes, estas mentes depravadas, puedan en un momento comprender la realidad del juicio que se avecina por su alejamiento hacia ti, oh Padre. Que haya ese entendimiento, esa luz en ellos. Y nuestra oración a ti, Señor, es para que despliegues esa luz, Padre, en aquellos que parecieran insalvables. Como en un momento determinado Saulo se veía ante los ojos de los demás, así pudiéramos estar viendo nosotros a algunas personas insalvables, ya condenadas, pero solamente tú, Señor, eres aquel que hace esa apertura de corazón. Y oramos, Señor, para que aquellos que tenemos cerca, aquellos que amamos, aquellos que frecuentamos, aquellos con los que laboramos, Señor, puedan que la palabra que tal vez les hemos anunciado y que por repetidas veces ha sido inefectiva, tú, Señor, puedas con esa gracia eficaz abrir sus corazones para que pueda convertirse en una sinfonía por la realidad de lo que significa ese trabajo de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por medio de su muerte, su vida, muerte y resurrección, para dar salvación a pecadores como yo, como todos, Señor. Clamamos a ti, Padre. Queremos que aquellos que están cerca de nosotros puedan, como decía Josué, mi casa y los míos servirte a ti, mi casa y yo servirte, Señor. Que podamos todos, Señor, a una sola, estar en esa comunión. Que podamos no solamente servirte, sino que podamos proclamar en diferentes lugares quién tú eres, Señor, quién es Cristo y su obra maravillosa. Y para aquellos, Señor, que tal vez pudieran estar aquí, que han escuchado el Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por mil veces, que en una ocasión, Señor, pueda vislumbrarse de una manera clara para sus vidas, Señor. Puedan verdaderamente abrazarte, arrepentirse y caminar en un camino estrecho que te glorifique a ti. Bendito Señor, estamos en tus manos, Señor, dependemos solamente de ti. Por eso que a ti es solo a la mente el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén.